el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Dios nos ayude a estudiar su palabra, a reflexionar en estos atributos que ya hemos estado estudiando las últimas semanas, básicamente ya prácticamente un par de meses que tenemos estudiando estos mensajes, y vamos a rogarle al Señor que pues nos ayude a tomar un tiempo para reflexionar un poquito más y bueno, que eso quede cimentado en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, esta noche que nos permites estar reunidos en la iglesia, en este lugar. Gracias, Señor, por la congregación, por nuestro pastor, por los ministerios que hay aquí en esta congregación, Señor, que tú has plantado, que tú has dirigido. Gracias, Señor. Rogamos que en este momento tu Espíritu Santo dirija esta meditación y podamos, Señor, ser edificados a través de tu palabra, bendecidos a través de ella misma, fortalecidos en nuestra fe y podamos, Señor, recordar esto que es de suma importancia. En el nombre precioso de Jesús, amén. Bueno, vamos a estar meditando acerca de cómo es Dios, reflexionando más particularmente en cómo Él es como persona, y lo vamos a hacer, por supuesto, con un resumen de los atributos. En unos segunditos más, ustedes van a poder ver en las pantallas una presentación que está ya en mi pantalla, pero ya va a salir en unos segunditos más. Y bueno, en lo que nuestros hermanos nos apoyan con el video o la presentación, vamos a ir a un pasaje en las Escrituras que está en Salmos capítulo 15. Salmos capítulo 15, el último versículo que está ahí. Lo vamos a leer como pequeña introducción y ya en unos segunditos entramos en materia. Yo todavía traigo Biblia de papel, yo sé que ustedes solo con dos clics ahí en su teléfono llegan rápido, así es que perdónenme. Salmo capítulo 15, dice el versículo 11, si lo ven ahí en sus pantallas o en su Biblia de papel, dice lo siguiente: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia, hablando de la persona de Dios, en tu persona. Estoy en el Salmo, perdón, Salmo 16, se me escapó, versículo 11, perdón. Salmo 16, versículo 11, fue mi culpa. Dice lo siguiente: me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia, refiriéndose de nuevo a la persona de Dios, en tu persona, en ti, dice el salmista, en ti hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Y eso es lo que nos enseña las Escrituras. Bueno, les decía que vamos a reflexionar un poquito acerca de cómo es Dios como persona. Y lo vamos a hacer repasando los atributos que hemos ya estado estudiando. Hay un teólogo que vivió aquí en la zona de Vancouver, se llama el J.I. Packer. Falleció hace apenas unos meses a motivo del COVID. Y bueno, ya también era una persona mayor, más o menos en sus, creo que 80s o 90s años. Él falleció y él escribió un libro que se titula Conociendo a Dios. Fue un clásico dentro de la literatura cristiana y también se utiliza como un libro de texto porque precisamente es una introducción a la teología. Y este señor canadiense, teólogo, escribió este libro precisamente con el propósito de que el pueblo de Dios, la iglesia, aprenda a conocer más a su Creador, aprenda a conocer más a Dios. Y tengo aquí un par de frases que espero ya vayan a salir en su pantalla. Allá nuestros técnicos están trabajando. Y él dice lo siguiente, tengo aquí de nuevo un par de frases. Él dice lo siguiente: descuida el estudio de Dios, duérmete en este servicio y estarás sentenciado a tropezar. No estoy viendo a nadie. Y estarás sentenciado a tropezar y a equivocarte en la vida por tener los ojos vendados, sin sentido de dirección y sin comprensión de lo que te rodea. Así de sencillo. Entre más ignoramos quién es Dios como persona, entre más ignoramos cómo Él es y por qué actúa de cierta manera en ciertos casos y en otra manera en otros casos, entre más ignoramos eso, estamos más y más sentenciados a tropezar en la vida. Los errores más garrafales, si ustedes ya tienen unos añitos de vida como yo, podrán meditar en eso, que los errores más garrafales de nuestras vidas son aquellos en los que hemos ignorado el consejo de la palabra de Dios. Donde nos hemos creído que somos sabelotodos y podemos proceder como se nos ronque la gana. Y ahí es cuando nos damos pero toditita en la cara y empezamos a ver que realmente dependemos de Dios. Y J.I. Packer, denme un segundito, creo que ahora es mi turno de poner algo por aquí. Comparte esto, voy a ponerlo ahí. Ok, ya lo tienen en su pantalla. Comparte esta frase diciendo eso mismo, ¿no? Que el estudio de Dios, el estudio de la persona de Dios, si se descuida, nos va a costar muy caro. Y esa es la realidad. Conforme van pasando los años, podemos dar testimonio de que precisamente así es. Cuando descuidamos nuestra asistencia a la iglesia, cuando descuidamos nuestra lectura bíblica, cuando descuidamos nuestros momentos de oración, nuestra vida devocional, es cuando más sufrimos, es cuando más tropezamos, es cuando empezamos a ver que las cosas no salen y es cuando hay más frustración. Y bueno, pierde sentido nuestra vida, pierde sentido lo que hacemos y no comprendemos lo que nos rodea, no comprendemos por qué tenemos dificultades a nuestro alrededor, por qué hay pecado, por qué hay sufrimiento, por qué hay circunstancias que lastiman a las personas. Bueno, en ese mismo libro, él continúa y tiene varios estudios acerca de la persona de Dios y él dice lo siguiente también ahí mismo. Dice, una vez que te des cuenta de que el objetivo principal por el cual tú estás aquí en este momento, por el cual tú fuiste creado, es conocer a Dios, la mayoría de los problemas de la vida se van a solucionar por sí solos. Y eso nos corresponde a todos. Desde los más jóvenes que tienen problemas que para nosotros quizás serían tontos, dijo alguien, yo no escuché, perdón, no quería yo decir eso, pero que son quizás muy simples, muy sencillos, pero realmente pueden ser bastante complicados, como quizás para nosotros ya como adultos que pasamos algunos problemas más complejos, que los jóvenes ni siquiera se dan cuenta que estamos viviendo. Todos esos problemas van a ir cayendo en su debido momento y en su lugar, cuando nosotros nos demos cuenta de quién es Dios, de cuál es su provisión, de cuál es su fidelidad, de cuál es su misericordia. Esos problemas se irán solucionando por sí mismos. J.I. Packer, si encuentran en ese libro, Knowing God, en inglés, conociendo a Dios, agárrenlo, es un clásico. Dice el Salmo 37, versículo 4, deleítate en el Señor. Y ese deleitarse consiste no solamente en venir a la iglesia y deleitarnos con los hermanos, sino más aún deleitarnos en su persona, deleitarnos en saber quién es Él, cómo es Él como nuestro Padre y cómo es Él como Dios en toda la extensión de su palabra. Aunque por supuesto hay limitaciones para nosotros porque somos seres finitos, de eso ya vamos a ir hablando. Pero este salmo nos dice, deleítate, aprende, busca del Señor y Él entonces concederá las peticiones de tu corazón. Si se preguntan ustedes, ¿y por qué hay cosas que no salen en mi vida? Bueno, a lo mejor deberíamos de regresar a este versículo y leerlo de manera inversa y leer lo siguiente. Si no se han concedido las peticiones de tu corazón, ¿no será que quizás no has encontrado deleite en la persona de Dios? Es algo para meditar, es algo para llevar a nuestro corazón y examinarnos y decir, bueno, si hay ciertas circunstancias en mi vida que no tienen sentido, que no encuentro, ¿qué está pasando? ¿No será porque para mí aprender de Dios es algo como que, bueno, sí, qué bien, pero realmente no tiene una importancia? Bueno, vamos a, denme un segundito. Ir repasando estos, ok, yo estaba aquí y yo fui ahí y ya pasé por aquí. Ok, déjenme regresar. Ok, vamos a ir repasando entonces los atributos. Ahí los pueden ver con letras muy chiquitas, pero los vamos a ir visitando poco a poco. El primero de los atributos que visitamos es este, el de independencia, o que también se conoce como aceidad. Y ahí está la definición, las voy a ir leyendo poco a poco, pero vamos a meditar más, digamos, devocionalmente en lo que ellas significan. Y la definición es sencilla, dice: Dios no necesita de nosotros, ni de ninguna parte de la creación para cosa alguna. Hago una pausa. Hay por ahí personas que dicen: Dios creó al hombre porque un día se sentía muy solo y quería tener un amigo y te hizo a ti. Eso es falso. Porque eso suena o implicaría a que Dios se sentía mal y necesitaba de ti. Y algunos dicen: no, pero si eso me enseñaron a mí. Pues te tengo una noticia. Eso es falso. Dios no necesita de ninguno de nosotros. Él nos ama, eso es cierto. Pero eso no significa que Él nos necesite a nosotros. Él es independiente de nosotros, de toda la creación, no nos necesita para cosa alguna. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación le glorificamos y eso trae gozo a Él. ¿Nos necesita? No. Pero nos ha hecho para que nosotros le rindamos gloria. Y al rendirle nosotros gloria a Él, de lo cual vamos a estar hablando un poquito más, nosotros podemos encontrar gozo en Él y Él también encuentra gozo en que nosotros le glorifiquemos. Pero eso no significa que Él nos necesite. Entonces, si alguien les dice por ahí: es que Dios te hizo a ti y te necesita. No, no es cierto. Dios es independiente totalmente de nosotros. No requiere en lo absoluto de mi persona ni de tu persona. Dios está por encima de todo y no requiere en lo absoluto ni en lo más mínimo de ti ni de mí. La Biblia dice en Hechos capítulo 17 versículos 24 y 25. Es el apóstol Pablo hablando en Atenas, hablando con los atenienses. Les dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por supuesto que no es así. Dice, por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Ese es nuestro Dios, el que sostiene el universo en su mano, el que sostiene tu vida y mi vida en su mano, el que es soberano sobre todas sus decisiones y no requiere de tu consejo, ni de tu llanto, ni de tus manipulaciones para tomar una decisión. Dios es independiente absolutamente de nosotros. Ese es nuestro Dios, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él es el Señor del cielo, de la tierra, no necesita de nuestro servicio. ¿Por qué le servimos? ¿Por qué ofrendamos? Hace ratito decía nuestro pastor, por agradecimiento. Y me gustaría añadirle algo más a ese punto, a ese factor. Sí, por agradecimiento, pero sobre todo por adoración. Porque cuando usted ofrenda, cuando usted da de su dinero, usted está diciéndole a Dios: Dios, yo sé que tú eres mi proveedor. Y aquí estoy dando esta cantidad de dinero en adoración a ti, reconociendo que tú no lo necesitas, pero yo sí te necesito a ti y quiero rendirte gloria. Sí, le doy gracias, pero yo le estoy dando alabanza con esos 5, 10, 20, 50, 2 mil, 1 millón de dólares. Yo le estoy rindiendo alabanza al Creador del universo. Le agradezco, le rindo honra, confiando en su provisión, diciéndole: yo dependo de ti. Tú no de mí, pero yo sí de ti. Le servimos adorándole, le servimos dándole gracias, no porque lo necesite, porque Él es el que nos da la vida y el aliento para que nosotros le sirvamos, para que estemos aquí. Aunque algunos ya sientan que el nivel de oxígeno ya va para abajo y empiezan a ver cómo Dios se va a encargar de que ese nivel, va a mandar unos drones aquí, les va a mandar sprays y despierten algunos. Okay. Siguiente atributo, la eternidad de Dios. Aquí está la definición. Dios no tiene principio, fin o sucesión de momentos en su propio ser. Dios no tiene principio, tampoco fin, ni una sucesión de momentos. Nosotros vemos el tiempo como algo lineal. 1980, 1990, 2000, 2010, 2020, como una sucesión de eventos. Dios no está encapsulado ni capturado a una sucesión de eventos. Él ve todo el tiempo igualmente y vívidamente. En su presencia está Adán y Eva, y en su presencia está también el último capítulo de Apocalipsis. En su presencia está tu nacimiento, y en su presencia también está el último momento en que tú des un respiro en esta tierra. Enfrente de Él están todos los eventos del universo, y Él los puede contemplar vívidamente. Sin embargo, porque algunos se preguntan, y bueno, y entonces, si Dios es eterno y ha visto el sufrimiento de los seres humanos a lo largo de la historia, ¿por qué no ha intervenido, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? ¿O por qué no lo hace en este momento en la guerra de Ucrania o la que a ustedes se les ocurra? Bueno, Dios ve eventos en el tiempo y Él, en su soberanía, decide en cuáles actuar en el tiempo que Él así lo decida. Por ejemplo, ustedes recordarán Gálatas capítulo 5, si no mal recuerdo. Déjenme ubicar ese pasaje donde dice el apóstol que en su debido tiempo, en el tiempo de Dios, en el cronos de Dios, Dios envió a su Hijo. Quiere decir que no lo hizo ni antes ni después, lo hizo en el tiempo en que Él lo había así ya planeado. Déjenme ubicar el pasaje y si alguien me puede ayudar, también se los agradecería. Si no, regreso en unos instantes. Alguien quizás me pueda ayudar en el en la búsqueda de este pasaje de Gálatas. Capítulo 4. ¿Alguien ya lo tiene? Eso es lo que pasa cuando uno piensa en el momento y uno está buscando el versículo 4:4. Yo dije capítulo 5. Perdón. Ok, dice 4:4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, quiere decir el tiempo exacto. ¿De quién? ¿De nosotros? No, en el tiempo exacto de Dios, en el reloj de Dios, en el cronómetro de Dios. Pero recuerden, Él está viendo todos los eventos. Entonces, Él decide en un momento específico de la historia actuar. Y dice que en ese momento Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dice la Escritura en el Salmo 90, versículos 1 y 2. Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Ese es nuestro Dios, que no se cansa de intervenir en nuestra historia, desde el primer día hasta el último día. ¿Cuántos seres humanos fallecen en minutos después de haber nacido? ¿Cuántos pequeños no fallecen en solamente los primeros meses de su vida? Y Dios ha permitido que todos los que estemos aquí estemos respirando en este momento. Dios es nuestro refugio. Dios es el que se encarga de nuestras vidas, de que ese aire que acabas tú de inhalar, lo puedas exhalar. Dios está pendiente en cada segundo de tu vida de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Dios es nuestro refugio generación tras generación. Lo ha sido de mi familia, lo será de nuestra descendencia. Dios es nuestro refugio por todo el tiempo, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde antes de la creación, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, Dios sigue siendo, es y será Dios. Dios está por encima de cualquier límite de tiempo, de cualquier situación que se refiera al tiempo mismo. Y esto es increíble, hermanos. Para mí, obviamente como ser humano, me envuelvo en estos conceptos y quedo en algunos momentos enredado y pienso y digo, ¿pero cómo? Y no alcanzo a comprender algunas cosas. De hecho, no unas, muchas cosas. Porque estamos tratando de hablar del ser más maravilloso y más complejo del universo, Dios mismo. Quiero traer a su atención otro pasaje en Efesios capítulo 1. Hablando de la eternidad. Dice el versículo 4 de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Habla de la eternidad. Habla de que Dios no está viendo, de nuevo, los eventos como si fueran una línea, una sucesión de cápsulas, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él conocía a cada uno de ustedes que son de Cristo. Y nos escogió, dice ese versículo, en Él, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y continúa Él diciendo en el versículo 6, lo hizo desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros le exaltemos y le demos gloria. Dios es nuestro refugio. Entonces hemos visto dos, la independencia, la aceidad, que se conoce así, ese atributo, su eternidad, y ahora vamos a hablar acerca de su infinitud. Cabe señalar que varios de estos atributos están relacionados unos con los otros y parecen en ocasiones hablar de las mismas características, pero no lo es totalmente. Pero sí hay un overlap, un entrelace entre cada uno de estos atributos. El siguiente que hemos estudiado es el de la infinitud. Y significa no solo que Dios es limitado, sino que es ilimitable. No solamente Dios es ilimitado, sino que no se puede poner un límite sobre Él. Y dice la Escritura en Efesios, ahí mismo, en el capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, al que puede hacer muchísimo más de lo que tú puedas pensar, de tus problemas, situaciones, enfermedades, muchísimo más de lo que nosotros podamos imaginarnos o podamos pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es infinito. Nosotros tenemos una mente finita. Y cuando meditamos en este tipo de atributos, caemos obviamente en limitaciones, caemos quizás en algunos momentos en especulaciones, de decir, bueno, si es así y así, entonces ¿por qué no? Pero tenemos que tomar un momento de reflexión hacia atrás y meditar precisamente en el consejo de su palabra que nos dice, Él es muchísimo más capaz de hacer lo que nosotros podamos imaginar o pedir. Dios es infinito. Dios está, y lo vamos a ver en unos instantes más, presente en todo lugar. También se refiere a su infinitud de alguna manera. Él es omnisciente. Él sabe cada uno de los pensamientos de ustedes. Él sabe en qué están distraídos o en qué están pensando en este momento. Él sabe quienes ya se quieren ir. Él sabe quienes están diciendo, ah, la verdad, no tengo superpowers. Yo no, pero Dios sí sabe en qué están pensando. Y algunos ya están diciendo, a ver, ah, Dios sí sabe en qué está pensando ustedes. ¿Por qué? Porque Él es un ser infinito, omnisciente, omnipresente. Dios es infinito. Ahora, quiero hacer un pequeño comentario. Quizás ustedes, y si no, quizás algunos jóvenes lo han escuchado en las universidades. Hay por ahí unos inteligentes, sabelotodos, que dicen, si Dios es tan fuerte y tan grande y tan poderoso, etcétera, 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 ¿por qué no hace una roca tan grande y tan pesada que ni Él mismo pueda hacer? Bueno, la definición que tenemos aquí dice que Dios es ilimitado y es ilimitable. Quiere decir que Él está no sujeto a las leyes físicas que nosotros conocemos. Él está encima de Newton, de las leyes de la física, la 1, la 2 y la 3. No se la sabe, no se preocupen. Pero Él está arriba de Einstein y está arriba del físico más renombrado que pueda existir. Algunos de ellos ya se murieron y están enfrentando juicio delante de la presencia de Dios en este momento. Dios es ilimitable. Entonces, cuando nos vienen con esas cosas y algunos jóvenes que no saben, se quedan así como, ¡ay, de verdad! Bueno, lean la definición. Dios es infinito. Significa es ilimitado y es ilimitable. Él está fuera de las leyes naturales que nosotros conocemos o cualquier otra restricción. Bueno, ese es el tercero que hemos visitado. El cuarto es el de la omnisciencia. Dice esta definición: Dios se conoce plenamente a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles en un acto simple y eterno. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Dios, por supuesto, conoce cada circunstancia, cada concepto, cada situación en el universo, y lo conoce todo al mismo tiempo en toda su sabiduría y plenitud. Eso es lo que significa que Él conoce todas las cosas reales, se conoce a sí mismo, y es esto un ejercicio simple y eterno. Significa que Dios no está aprendiendo de nosotros o del universo. Dios lo sabe ya. Y eso debería fortalecer nuestra fe infinitamente. Dice Jesucristo en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 8. Su Padre, y esta es quizás la manera en que mejor conocemos a Dios, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo piden. Dios es nuestro Padre, Él es proveedor y conoce cada uno de los dolores que nosotros pasamos, cada una de las tristezas que hay en nuestros corazones, cada una de las alegrías que hay en tu vida, Él las conoce. Él sabe en qué estás pensando en este mismo instante. Y Él sabe cuál es la adoración que nosotros traemos aquí a la iglesia cuando estamos cantando. Y quizás eso sería un motivo increíblemente importante para reflexionar y decir: Él sabe cómo le estoy cantando. Él sabe cuál es mi actitud en el servicio. Él sabe a qué vengo yo a la escuela dominical. Él sabe en qué estoy pensando en este momento. Él sabe cómo oro yo. Él sabe todas tus fechorías y mis fechorías. Él las conoce. Él las conoce. Él es Dios. Y eso debería aterrorizarnos infinitamente, de pensar que hay alguien, porque ustedes a mí me conocen de una manera, pero Dios conoce mi corazón plenamente. Y Él es el que sabe quién soy, quién fui y cómo terminaré. Él lo sabe. Y Él sabe cada una de las circunstancias que pasaremos en la vida, las más felices y también las más tristes, en Cristo. Y nos dice: yo sé lo que tú necesitas. Y quizás no sea material, quizás no sea una casa o un carro, quizás no sea unos documentos de ciudadanía o de refugio o de lo que sea. Quizás sea una buena zarandeada lo que necesitas. Y tú no lo sabes. Quizás lo que necesitas es un buen jalón. Ya no voy a decir más. Un buen pellizco. Él sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidas. No es así cuando se acercan nuestros hijos y vienen: papá. Y el tono: papá. Ya dice uno: ya sabes, ya, yo ya sé qué quieres pedir. Pero la sabiduría de un padre, y en ese caso de nuestro Padre Celestial, es infinita. Y Él dice: no, en ocasiones sí, en ocasiones espera, en ocasiones toma, pero otra cosa. Ese es nuestro Dios, que sabe todo lo que nosotros estamos pensando en ese momento. Él conoce todo tu historial de los chats. Él sabe todo el lenguaje que nosotros utilizamos en nuestra mente, en los textos, en las llamadas. He knows it. Él lo conoce. Ese es nuestro Dios. Ya revisamos entonces su independencia, su eternidad, su infinitud, su omnisciencia, su omnipotencia. Dios es capaz de hacer todo lo que sea su voluntad hacer. Dios hace lo que Él quiera hacer, cuando Él lo quiera hacer y como lo quiera Él hacer. Dios es capaz de hacerlo por su soberana voluntad. Y eso también es bastante, bastante profundo. Uno piensa, yo he pasado por algunas circunstancias, algunas fuertes en mi vida. Yo creo que hay hermanos aquí entre nosotros que han pasado circunstancias más difíciles y se preguntan: ¿por qué Dios no intervino de esta manera cuando yo se lo pedí. ¿Por qué Dios no lo hizo así y así si yo se lo supliqué de corazón? Si Él es omnipotente, ¿por qué no termina, por ejemplo, con las enfermedades? ¿Por qué no termina con el cáncer? Se pregunta la gente. Si Dios existe y Dios es bueno, como tú dices, ¿por qué no termina con la maldad? La respuesta es sencilla. Si terminara Él con la maldad, tendría que terminar contigo y conmigo. Porque la maldad está en nosotros. Porque la maldad está en tu corazón y en mi corazón. Dice Jeremías 32:27. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? La respuesta es obvia. Dios dice, no, no lo hay. No lo hay. Y Dios utiliza su poder de manera soberana, como lo hizo Él en la creación, al decir que haya luz con el poder de su palabra. Lo hizo también de manera soberana cuando nos trajo a Cristo, diciendo que haya luz en tu corazón, porque Él puede vencer lo que nosotros no podemos vencer. Y ese es nuestro pecado. No hay nada imposible para Dios. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, hablando de la creación, hablando del poder de Dios, hablando de lo que Dios puede vencer. Dice este pasaje de 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice lo siguiente: pues Dios, que dijo que de las tinieblas, Génesis 1, hablando de Génesis 1, resplandeciera la luz, cuando dijo Él que haya luz. Él es el mismo que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nosotros no podemos vencer nuestro pecado. La razón por la cual no leemos la Biblia, la razón por la cual no oramos, la razón por la cual decimos, no, ay, qué flojera, yo no quiero ir, ya me voy, qué aburrido, ahorita vengo. La razón por la que tenemos todas esas actitudes es porque hay pecado en nuestro corazón. Es porque no queremos luchar contra nuestro pecado. Y Él lo sabe. Y en su misericordia, soberanía y poder, Él puede hacer un milagro en tu corazón y en mi corazón para vencer ese pecado. Nosotros podemos estar, hable y hable y hable con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con nuestros vecinos, pero no hay poder humano que pueda vencer y romper las cadenas que hay en sus corazones, por las cuales cuando se les invita a la iglesia, o cuando llegan a la iglesia, o cuando llega un momento de apreciar algo espiritual, no lo pueden hacer, porque son esclavos de su pecado. Y dice el Señor, yo soy el Dios de toda la humanidad. No hay nada imposible para mí. Y ese debe ser un motivo de oración para nosotros. Y decir y clamar a Dios, Padre, haz un milagro en mí. Porque tendemos, como dice Jesús, a ver la viga en el ojo de los demás. Perdón, la paja en el ojo de los demás y no ver la viga atravesada en nuestro propio ojo. Tendemos a ver lo más minúsculo, los problemas de los demás, y hablar de ellos y no darnos cuenta de lo que nosotros estamos padeciendo, del cáncer que nos está carcomiendo. Y ese atributo nos invita a clamar a Dios y decirle, Padre, tengo yo 10, 15, 20, 30, 40 años, 50 años luchando con este pecado en mi vida. Haz un milagro en mí, porque yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú eres omnipotente. Padres, abuelos, clamamos a Dios por un milagro. Haz un milagro en sus corazones. Yo no puedo. Yo me frustro. Yo me canso. Yo quisiera hacerlo de una manera, pero Dios es el que tiene la última palabra. Y es su poder el que puede hacer un milagro en tu corazón y en mi corazón. Siguiente. Ya vamos avanzando, no se preocupe, nos faltan tres y voy a ir más rápido. Dice este, omnipresencia. Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Esto es interesante. Y está presente en cada punto del espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en diferentes lugares. Esta definición nos está diciendo que Dios está aquí en este preciso momento y lo mismo, la misma presencia de Dios está manifestándose, está presente completamente en China en este mismo instante. Y en la Luna, y en Saturno, y en Júpiter, y en las siguientes galaxias. Dios no tiene dimensiones espaciales y está presente en cada punto del espacio, en todo su ser. Él está presente en esta iglesia, como lo está presente en la iglesia del Tabernáculo en Centroamérica, y lo está presente en la Casa Blanca, y en Ottawa, y en cualquier lugar, con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa de manera diferente en diferentes lugares. Porque la pregunta es, si Dios está presente en todos lugares, ¿por qué permite atrocidades como, por ejemplo, violaciones? Si Él está en ese momento, en toda su plenitud, viendo una atrocidad de esa magnitud, ¿cómo es posible que Él esté enfrente del pecado y no intervenga? Dios, recordemos, es soberano. Y Él ve todos los eventos de toda la historia, de todo el universo, vívidamente enfrente de Él. Y se reserva el derecho de actuar e interactuar en el momento que Él lo decida en su infinita sabiduría. Y puede ver un pecado atroz, inimaginable, que a cualquier persona le rompería el corazón, y no intervenir aún cuando Él está presente en toda su plenitud en ese momento. Dios actúa de maneras diferentes en lugares diferentes. Dice el salmista en Salmo 139, versículo 7 al 10, perdón. Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si me escondo de mis papás, ahí estás tú. Si me escondo del pastor, allí estás tú. Si me quiero ir a Alberta, allí estás tú. Me quiero regresar a México, allí estás tú. En todo lugar. Si se, dice la escritura, si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Nuestro Dios está presente en toda su plenitud, en todo momento y en todo lugar. Y es interesante porque leíamos al inicio ese Salmo, Salmo 15, no 16, mil disculpas, que dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Pero ¿qué significa eso de en su presencia? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿Qué significa eso? Significa en su persona. En Él hay plenitud de gozo. En Él encontramos sustento, como dice al final de este Salmo. Él nos sostiene con su mano derecha. No que Dios tenga una mano precisamente, sino que Dios en su persona está pendiente de sus necesidades, de tus necesidades y de mis necesidades. Dos más. Gloria. Algunas personas no lo clasifican precisamente como un atributo. Nosotros lo incluimos en nuestros estudios. La definición es la siguiente. Dios se conoce plenamente. Ay, aquí me falló. Esta definición debería decir que la gloria se refiere a la excelencia. Aquí me equivoqué. A la excelencia de la persona de Dios. La gloria se refiere a la excelencia y la magnificencia de la persona de Dios. Dice la escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. ¿Qué es la gloria de Dios otra vez? Se refiere a la excelencia de la persona de Dios. Básicamente su reputación, su honor como creador del universo. Esa es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es la gloria? Es la reputación de la excelencia y magnificencia del creador del universo. Y dice este salmista, los cielos dan testimonio de esa reputación, de ese honor, de la magnitud de tus obras, de que tú eres Dios. el firmamento. Hace unas semanas se podría apreciar este efecto aquí en la ciudad de Vancouver. El firmamento proclama la obra de tus manos. El firmamento apunta a la excelencia de lo que tú haces en la creación, en mi persona, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ustedes recordarán un par de pasajes. Uno de ellos está en Mateo capítulo 5. Jesús hablando en el Sermón del Monte. Déjenme ubicar ese versículo. Es el número 16, Mateo 5, 16. Cuando nos referimos, cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, hablamos acerca del honor, de la excelencia de la persona de Dios. Y dice Jesús en términos prácticos, porque esto suena abstracto, la persona de Dios, la excelencia de la persona de Dios. En términos prácticos, Jesús dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Con tus obras, con tu testimonio, con nuestras palabras. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y entonces glorifiquen. ¿Qué significa eso? Den honra. Den testimonio de tu misericordia, de tu bondad, de cómo eres tú por lo que nosotros hacemos. Cuando la Biblia dice que a través de nuestras obras otras personas pueden glorificar a Dios, quiere decir que a través de lo que nosotros hacemos con otras personas, ellos pueden tomar el momento de reflexionar en la persona de Dios y decir, Dios es grande. Yo no me esperaba que me ayudaran, pero vino un hermano y me ayudó. Gracias a Dios. Y ese gracias a Dios es una señal de alabanza a Dios, de reconocimiento al Creador. Y cuando vas tú y le ayudas a una persona que estaba en el hospital, lo visitas, no se lo esperaba, esa persona dice, Dios es bueno. Estaba yo solo y llegó cuando menos me lo esperaba. Y ese testimonio llega a los oídos de los familiares y dicen, ¿cómo es Dios? Nosotros nos encontrábamos a miles de kilómetros, quizás en Chile o en Perú, y nuestro familiar se encontraba aquí en una operación solito, y alguien llegó y lo visitó. Gracias a Dios. Gracias a Dios dan las madres cuando saben que sus hijos están dando en malos pasos, se encuentran con una persona que les da un sabio consejo. Y podemos decir, gracias a Dios. Y entonces estamos glorificando por las obras que otros hacen para que la excelencia de la persona de Dios sea reconocida en todos nosotros. La gloria de Dios se refiere entonces a la excelencia de su persona. Y el último, de este hablamos hace poquito, la simplicidad, la indivisibilidad de Dios. Dios no está dividido en partes, sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios enfatizados en diferentes momentos. Quiere decir básicamente que Dios no es, por ejemplo, amor más santidad más misericordia más luz, etcétera. No es Dios un cúmulo de atributos. Cada uno de ellos se encuentra plenamente manifestado en su persona y Dios contiene esas características y se manifiesta plenamente a través de ellas. Pero no significa que Dios esté dividido en cada una de ellas. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Dios es luz. También nos dice que Dios es amor. Dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Dios es luz y nuestro pecado es vencido por esa luz. Dios es luz y donde hay tinieblas, tristeza, desesperanza, horror, pestilencia, muerte, enfermedad, Dios se puede manifestar con luz y dar esperanza. Donde hay corazones quebrantados, donde hay vidas sacudidas, en drogas, en malos pasos, Dios es luz y puede traer salvación. Donde hay personas que dicen, ay no, qué aburrido. Dios es luz y puede brillar la excelencia de su persona en ese corazón y hacer un milagro y decir, en ti hay deleite, en tu persona, gozo y alegría. Pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo meditar en los atributos de Dios. La verdad es simple, es nuestro pecado. ¿Por qué no leemos las Escrituras? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué nos cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué no nos acordábamos que el primer atributo era la ceidad? Ah, es que fue hace 2 meses. Bueno, la verdad es que no lo volvimos a repasar. Pasa como en las escuelas. Suena la campana y salen volando. Desde el amén ya están pensando en las pupusas. Ah, ya dejé mi orden. Y es cierto, en esta escalera un día va a haber un accidente, porque todos bajamos así, pum, 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 pum. Y el sermón, en cuestión de segundos se nos olvidó todo. Es más, los reto, solo les doy 5 segundos. ¿De qué se trató el mensaje de hace 2 semanas, de domingo a mediodía? Ay, ya. Pero es la misma actitud que vemos en las escuelas. Los criticamos. ¡Ay! ¡Estudia! ¡Revisa tus notas! Si ni nosotros lo hacemos. Con lo que importa demasiado. Nos limitamos simplemente a venir, a decir sí, amén, vámonos ya, ¿no? Cuando estamos desperdiciando entonces nuestro tiempo y no dándonos cuenta de que estamos hablando del ser más excelente y más grandioso, que habita por su Espíritu Santo en nosotros y conoce nuestros corazones profundamente. Clamemos a Dios, roguémosle a Dios que nos ayude a luchar con la flojera. Termino, estaba con los hombres de valor hablando este sábado pasado y les decía, la verdad es que hay temporadas, hay momentos en los que nos sentimos mejor estudiando las Escrituras, leyendo, etcétera. Y esas temporadas de alguna manera se relacionan como cómo estamos nosotros luchando contra nuestro pecado. Esa es la realidad. Porque hay momentos en que podemos ser las mejores personas y momentos donde somos lo peor. ¿Por qué hay esos bajones de domingo a lunes? Porque no hemos aprendido a contemplar la persona de Dios y darle la importancia que hay y dejar ese maldito teléfono en su lugar. Y decirle, perdón, no estoy viendo a nadie. Y decir, ¿sabes qué? Te veo al rato, ahorita quiero poner toda mi atención en lo que estoy escuchando. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos reflexionar en estos atributos y reconocer que tú eres muchísimo más de lo que podemos nosotros comprender. Ruego, Dios, que hagas un milagro en mi corazón primeramente. Y obres, Dios, con esa luz que hay plenamente en tu persona para romper las tinieblas que hay en mi corazón. Ruego por esta iglesia, Señor, que tú compraste, que tú derramaste tu sangre en la cruz por ella, redimiste para alabanza de la gloria de tu gracia. Suplico, Dios, que nos ayudes.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.